Las 7 de la mañana en punto y por fin llegó el jueves. ¿Cómo estás, Connie Stivici?
Buenos días. Bien.
¿Qué grabo?
Pues jueves santo y hay algunos colegios que no tienen clases, varios colegios salen más temprano, 2:30, 1 de la tarde. Los colegios católicos fundamentalmente toman este tipo de medidas. Incluso hay algunos que no tienen clases el lunes, fíjate, porque hacen retiro, extienden retiro, etcétera, etcétera. Este fin de semana largo impone varios desafíos. Desde luego, tener un buen panorama, ¿verdad? No, hablando en serio, impone varios desafíos desde el punto de vista del traslado, del 3x1, el 4x3, etcétera, esos de todas maneras, que tienen que ver con las salidas al norte, al sur, de la Chilca, el Angostura, etcétera, etcétera. Pero los impone fundamentalmente para el norte y para Valparaíso, que son las zonas siniestradas, Valparaíso la más reciente. En el caso del norte hay mucha preocupación por la baja significativa de turistas en épocas como esta. La verdad es que eso tiene una explicación. Pero angustia a la gente del norte porque ve mermadas sus fuentes de ingresos, porque ve que el flujo en la ciudad cae y cae muy fuertemente. Incluso hay iquiqueños que se han ido de la ciudad por el susto a los temblores, que probablemente van a volver en el corto plazo, pero está esa preocupación. La Sofre cierra, por ejemplo, todo este fin de semana largo. No va a estar abierta porque están terminando de reparar los últimos módulos y eso hace que la gente alegue y dice, pero ¿por qué se ha demorado tanto la reparación de la Sofri, que ha cerrado un fin de semana largo, que es donde eventualmente puede haber movimiento e ingresos también? Así que ahí queda planteado un desafío. Vale la pena colocar de nuevo la mirada en el norte. No seamos tan cíclicos para nuestros temas, ¿verdad? Nos da. Con un tema aparece otro y se nos olvida. No, lo del norte sigue absolutamente pendiente. Y lo del incendio en Valparaíso, bueno, va a seguir tan pendiente como que aún quedan, aunque sean subterráneos, algunos focos de incendio. Este fin de semana se viene con temperaturas altísimas. De hecho, para hoy día el pronóstico es de 25 grados. Está la restricción vehicular en la zona, el llamado a no ir más, a que no vayan más voluntarios, y la intensificación del trabajo durante este fin de semana, en el que se espera ya empezar a levantar las viviendas de emergencia.
Con un 40% menos de reserva hotelera para las ciudades de Iquique y de Valparaíso, es también este un desafío, el devolver la confianza y hacer sentir que la ciudad, a pesar de todo, está en pie funcionando completamente. Hay ciertas alteraciones, pero sigue siendo Valparaíso, sigue siendo Iquique, y aquí también está la labor de nosotros, de no simplemente despreciarlo solamente porque nos encontramos con un episodio de esta naturaleza. Potente, cierto, pero no significa que por eso las tenga completamente anuladas. Vamos a estar hablando también, a propósito del bono de la presidenta Michelle Bachelet, de 1.000.000 de pesos, inédito, por cierto, un monto que se acerca al beneficio después del incendio que la presidenta dio en el día de ayer. Muy, inédito, pero también muy político desde la perspectiva de la discusión que se abre a partir del bono, porque en el fondo es transferencia directa, es decir, aquí nosotros no tenemos la capacidad de resolver caso a caso cuáles son las necesidades de quien lo perdió todo, y que sean las personas las que resuelvan a partir de esta plata cómo ellos lo van a gastar.
Esa es una mirada, la otra es, nadie puede elegir mejor que usted lo que le hace falta.
Claro, pero por eso digo que en cualquiera de esas dos miradas hay un trasfondo político también, de cuánto el Estado finalmente termina por resignar, asume que no es capaz de resolver todo, y que en este caso es el desde, es el básico. Los enseres no tienen que ver con la tele, ¿eh? Tienen que ver, yo me imagino, con cuestiones tan primarias como, por ejemplo, gente que se le quemó hasta el carnet de identidad y que tiene que hacer los trámites, y que probablemente en eso también va a gastar plata. Aquí hay montones de otras cosas en las que la gente va a tener que desembolsar parte de esos recursos. Usar la ley reservada del cobre es una opción, fue lo que dijo el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, en el día de ayer. Así que vamos a estar hablando también de esto durante la mañana.
La aprobación de la idea de legislar el voto de los chilenos del exterior también es parte importante de la agenda. Y en materia internacional, vamos a ver qué es lo que está pasando con el ferry volcado en las costas de Corea del Sur y que tiene todavía a cientos de desaparecidos, entre ellos puros estudiantes.
Así es, una de las historias internacionales más dramáticas del último tiempo. 7:05, vamos con los titulares, jueves 17 de abril del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
Hoy comienza la restricción vehicular a regir en Valparaíso entre las 6:30 y las 7:30 de la tarde por la gran cantidad de vehículos que circulan en la zona luego del incendio. La medida afectará hoy a las patentes que terminan en 0, 1, 2, 3 y 4. Mañana corre para los dígitos 5, 6, 7, 8 y 9.
Sebastián Chacán, un voluntario de 27 años que ayudaba a remover escombros en los cerros de Valparaíso, permanece hospitalizado luego de haber sido aplastado por una muralla que se desplomó. El joven se encuentra en el hospital Van Buren con pronóstico grave.
Se estima que 345.000 vehículos abandonarán la capital este fin de semana festivo. Hoy y mañana habrá sistema 3x1 hacia la costa de la Ruta 68, en la Ruta 68, y también desde Santiago en la Ruta 5 Sur, mientras que la 5 Norte se implementará el 2x0 para la salida, entre otras iniciativas para evitar la congestión.
Con apoyo de la Cámara fue aprobada la iniciativa que permitirá el voto de los chilenos desde el exterior. La extensión del sufragio a partir del 2017 contó con el respaldo de los parlamentarios independientes de Amplitud, uno de RN y también de la Nueva Mayoría.
De 1.000.000 será el bono anunciado por el gobierno para los enseres de las familias afectadas por el incendio en Valparaíso. Respecto de la investigación de cómo se inició el fuego, el fiscal Cristian Andrade dijo que hasta el momento nada apuntaría a que se inició de forma intencional.
En su primera exposición ante la Comisión de Educación del Senado, el ministro Nicolás Eizaguirre aseguró que la reforma educacional será exitosa si tiene claro un apoyo transversal, dijo. El titular de la cartera agregó que se pondrá fin al lucro, pero respetando la retribución del sostenedor y la inversión que haga.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, respondió a Chile luego de las palabras del canciller Heraldo Muñoz, quien calificó como artificiosa la demanda marítima de su país. El mandatario aseguró que es comprensible que Chile reaccione de este modo.
El gobierno desvinculó al abogado que invocó la ley antiterrorista en la acusación por un bombazo a un retén ocurrido el año pasado. El profesional de la intendencia no habría informado a sus superiores antes de tomar esta decisión.
Corea del Sur no descansa y continúa con las labores de rescate luego del naufragio de un ferry lleno de estudiantes. Mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes, un canal de televisión dio a conocer el mensaje de texto de uno de los alumnos a sus padres, quien le señalaba que no podía salir del barco porque estaba demasiado inclinado.
Representantes de Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea se reunirán hoy en Ginebra para discutir la crisis ucraniana. Mientras continúa la violencia entre los soldados ucranianos y los separatistas prorrusos, desde la Casa Blanca anunciaron más sanciones para Moscú.
Después de dos intentos fallidos, el submarino Bluefin 21 logró recabar datos que están siendo analizados en la investigación por el desaparecido vuelo de Malaysia Airlines. La Marina estadounidense estima que el barrido de la zona de búsqueda tardará entre 6 semanas y 2 meses.
Son las 7:08.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Deportes esta mañana. Vamos a darle un vistazo a lo que trae la prensa deportiva en este día jueves. Dice el diario La Tercera: el ciclo del Barça se acerca al final. Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en la final de la Copa del Rey, segundo revés en 8 días. Hace 11 años que los culés no perdían 3 partidos en línea. El director técnico Martino prepara, dice, el adiós. Por su parte, el diario del Deporte del Mercurio dice: la era dorada del Barcelona llega a su fin. Real Madrid derrotó 2-1 al Barça en la final de la Copa del Rey y enterró aún más al equipo del Tata Martino, que en solo una semana fue eliminado de la Champions, se alejó de la cima de la Liga y perdió una corona a manos de su archirrival. En España, las críticas contra el director técnico Messi y compañía son feroces. Alexis se salva porque es suplente, dice el Mercurio. También viene destacado hoy en La Tercera: Pellegrini hipoteca opción al título frente al colista. El Manchester City igualó a 2 con el Sunderland. Le quedan 15 puntos por jugar y está a 5 el Liverpool. Ya no depende de nosotros, admitió el ingeniero. Junior se queda sin mundial, cuenta La Tercera esta mañana. El delantero se fracturó el peroné izquierdo y en principio su recuperación tardará 3 meses. Su presencia en Brasil no era segura, pero Jorge Sampaoli lo consideraba en la prenómina, dice La Tercera. Recordemos que hay otra ausencia importante, está Kevin Strootman, el holandés que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, o Jethro Williams, su compatriota que sufrió la misma lesión, pero en la derecha. Christian Benteke, el belga que se rompió el tendón de Aquiles en un entrenamiento. Silvio, que tuvo fractura de tibia y peroné y que dejó afuera a este lateral portugués, digo, también del Mundial. Está Víctor Valdés, el español que se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, o Theo Walcott, el inglés también que sufrió con los ligamentos, pero en la izquierda. Vuelvo a la portada de la prensa. Lasarte se pone azul, dice Gráfico. El montaje fotográfico muestra lo que podría pasar en un futuro cercano, pues azul tendría en carpeta el nombre del ex técnico de la UC para la banca de Universidad de Chile. El Gráfico Chile habló con el director técnico uruguayo y aseguró que es un halago. Muestra una foto de Lasarte, digamos, con la camiseta, o más bien con una especie de buzo azul. Goleada solidaria. Colo Colo derrotó por 7-1 al equipo del CIFUP en un partido amistoso en ayuda de Valparaíso, cuenta hoy el Gráfico. Para terminar, dice Universidad Católica, Luis Larraín, sí, el de Libertad y Desarrollo, asume la presidencia de Cruzados y destaca que su objetivo primordial es que el club gane campeonatos. Felicitaciones a Lucho Larraín, por la llegada. Le hace muy bien a Cruzados.
Ayer comentábamos, porque Lucho vino ayer al Terapia Chilense, y Lucho es panelista desde hace un par de años del Terapia Chilense, y estaba súper contento. Yo no sabía que era yo sabía que era futbolero, porque muchas veces venía para acá y se iba corriendo algún partido, y hace rato que estaba en la dirigencia de los Cruzados, pero las ganas de presidir el club son otra cosa, y claro. Él está súper consciente de que esto puede ser una gran pega, pero también una gran tortura.
No, yo creo que lo va a hacer increíble.
Yo también creo que lo va a hacer muy bien, pero es harto trabajo y es lidiar con muchas cosas además.
Copa Chile, Iquique se queda con el título tras vencer por 3-1 a Huachipato, dice también el Deporte del Mercurio. Y termino con este otro titular de Inglaterra, el Manchester City de Pellegrini empata 2-2 con el Sunderland y empieza a despedirse de la corona de la Premier League, que también lo recuerda hoy la portada del diario La Tercera. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Ya vamos a revisar lo que trae la prensa económica esta mañana y los resultados y comportamientos de la bolsa.
Primero vemos lo que nos dice Banchile Inversiones, que destaca que la Oficina Nacional de Estadística China publicó datos del PIB correspondientes al primer trimestre de 2014, el que registró una variación de 7,4% por encima de lo esperado por el mercado, que estaba en 7,3%, aunque se mantuvo por debajo del dato del trimestre anterior, 7,7%. Este menor avance de la economía fue liderado por la desaceleración en construcción de propiedades a medida que se ralentiza el crédito y el consumo por temores de un crecimiento aún menos dinámico de la actividad. Este dato refleja una moderación del gigante asiático que avanza a su mejor ritmo en 6 trimestres. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Echamos una mirada a la prensa, pero antes miramos también qué es lo que traen, o cuál fue el resultado de los mercados en el día de ayer y cómo se están comportando esta mañana algunos de ellos. El IPSA subió un 0,90%, el Dow Jones subió un punto y el Bovespa se incrementó en un 1,48%. Está cerrado el Nikkei, no registra variación, el Hang Seng subió un 0,28%. Cae el Financial Times un cuarto de punto y el DAX alemán está cayendo un 0,12%. El dólar interbancario cerró en 556,60, alza de 0,11. El cobre cayó un 0,45, en $2.99 cerró. Y el petróleo WTI prácticamente se mantuvo igual, un alza marginal, 103,76 centavos de dólar. Economía y Negocios del Mercurio dice: dueños de segunda vivienda y herederos de propiedades serían los más afectados con nuevos impuestos, impacto de la reforma tributaria en el sector inmobiliario. También 32 de 34 países de la OCDE han bajado tasa de impuestos a sus empresas en 2 décadas. Únicas excepciones son Chile y Hungría. Tal como la reforma tributaria se ha tomado la prensa económica. Estrategia: Grupo CGE invertirá $240 millones en 2014, principalmente en infraestructura. También economistas dicen que no temen una mayor desaceleración en China, a propósito de las cifras que leíamos recién. El diario financiero dice que la CPC alista una batería de propuestas en 5 áreas clave de la reforma tributaria. La principal tiene que ver con definir nuevas opciones de incentivo al ahorro y la inversión tanto de las personas como de las empresas. Harald Beyer viene hablando también, hay un desconocimiento o minimización del riesgo que tiene la reforma para la inversión y para el crecimiento y el empleo. Pulso, en su edición de este 17 de abril, Cencosud reactiva plan para vender su negocio financiero y Bradesco es el principal candidato. También 58 empresas venden más de 1.000 millones de dólares en Chile. El selecto club de las empresas que alcanzan ventas por ese monto se ha mantenido estable en los últimos años y solo se han incorporado 11 sociedades que informan sus resultados a la SBS. En el ranking, en 2009, el ranking lo lideraba Codelco, en 2013 fue Antar Chile. Finalmente les cuento lo que trae el diario La Tercera. Debate por efecto en pensiones abre otro flanco en la reforma tributaria. Ministro Arenas precisó ayer los alcances de la retención del 10% de las utilidades. La asociación lo calificó como un avance, pero insistió en terminar con la discriminación tributaria. Hugo Lavados, que es presidente de la FP Cuprum, dice: no tenemos interés en ser parte de las críticas al proyecto del gobierno. Asegura que solo les compete pronunciarse sobre el impacto de la reforma en las pensiones.
Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
¿A qué parte del país o del extranjero te vas a ir este fin de semana?
No creo que me vaya a ninguna parte porque llega mi niño mañana y tengo que esperar. Después de 2 meses.
Qué notable. Yo sé que esta es una cosa que puede resultar muy poco noticioso.
Pude planificarme
para ustedes.
Y lo hice muy bien.
Puede resultar poco noticioso para ustedes, pero para nosotros es tremendo.
No tiene nada noticioso para ustedes,
pero es tremendo para nosotros.
Es un tema.
Sí.
Ha sido un issue durante 2 meses.
¿Y cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Toby?
Bien. Excelente. Debe venir llegando a Mendoza en este momento.
Bueno, te cuento en todo caso que Santiago, ya que te vas a quedar acá, va a estar este fin de semana de esta forma. Hoy día va a estar con nubosidad parcial alta y 25 de máxima. Y las temperaturas suben a partir de mañana. 26 el viernes, 28 el sábado, 30 el domingo y de hecho 30 el lunes también. Va a estar solo con nubosidad parcial hoy día y mañana. Muy, muy poca nubosidad, escasa el sábado y despejado completamente el domingo. A esta hora aquí en la capital hay 8 grados 2 décimas. En Valparaíso, Viña del Mar y la zona costera de la quinta región. Nubosidad parcial alta hoy y mañana. Temperaturas hoy día y mañana de 25 y 23 grados respectivamente. El sábado va a estar con cielo despejado, 24 grados de máxima y 25 el domingo también con cielo despejado. A esta hora en la quinta región hay un promedio de 9 grados en la zona costera. En Valparaíso y Viña del Mar. En Concepción hay 10 grados, esperan 18 hoy día, escasa nubosidad. 19 mañana con cielo nublado variando nubosidad parcial. 19 el sábado, nubosidad parcial variando nublado. Y 21 grados el domingo con nubosidad parcial variando a despejado. Por último, para Puerto Montt se espera nublado y chubascos en la tarde hoy, 14 grados de máxima. Y las temperaturas se van a mover entre los 15 y los 14 y 15 grados el fin de semana en Puerto Montt con lluvias. Todos estos días a esta hora tiene una temperatura que llega a los 0 grados. 7 de la mañana con 18 minutos. Saltaron las alarmas el día martes cuando se dijo que el guitarrista y fundador de AC/DC, el capitán de la banda australiana desde 1973, Malcolm Young, daba un paso al costado. El grupo ponía punto final a 4 décadas prácticamente de rock sin rodeos. Lo anticipó la prensa australiana, que hablaba de un accidente cerebrovascular que impediría a Young seguir tocando, y sus compañeros, digamos, de alguna forma solidarizaban y acordaban la jubilación conjunta. Sin embargo, ayer el grupo salió al paso con un breve comunicado oficial donde se lee que Young comenzará un descanso debido a una enfermedad, que agradece la preocupación de sus fanáticos, piden respeto por la privacidad del guitarrista, pero avisan que la banda va a continuar haciendo música.
¿Qué pasa?
Nada. No, aquí estoy pensando en la determinación adoptada por banda. Me parece bien interesante la forma en que se reacciona frente a la historia del músico Malcolm Young. No es la primera vez que un grupo, frente a lo que ocurre con su vocalista, termina reaccionando de esta forma. Vamos a hablar a nuestros auspiciadores. Dice la Mutual de Seguridad, que la red de salud acreditada más grande del país, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile.
¿Quieres pasarlo bárbaro? Entonces aprovecha el destino del mes de LAN, Argentina, Buenos Aires, desde $149, Mendoza, desde $69, LAN, eso que nos une.
Cuando haces publicidad online para tu empresa, lo que importa son los resultados, no cuántos clics obtienes. Con la máquina de clientes.com recibes interesados en tu producto o servicio con nombre, email y teléfono, así concreto, máquina de clientes.com.
En la ciudad o en la montaña, tu vida está donde quieres vivirla con Ford Ranger, motor 3.2 litros con 197 HP y versión gasolina de 2.5 litros con 164 HP. Visita la red de concesionarios o ingresa a Ford.cl.
¿Necesita sitios urbanizados para emplazar su empresa en un lugar estratégico de Santiago a solo 20 minutos del centro urbano y financiero de la capital? Enea Parque de Negocios, con accesibilidad a través de Costanera Norte, Américo Vespucio, Ruta 68 y otras vías urbanas. Llame al 2601-0601 o visite www.enea.cl.
Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en itaú.cl.
Nos vamos a ir a la pausa comercial. Joan Jett es una de las voces en el Rock Hall of Fame, como ya se venía rumoreando. Fue la primera en ponerse al frente de los pioneros del grunge con el mítico Smell Like Teen Spirit, y es recordada hoy por el mundo precisamente por esa, por ese paso que dio. Nos vamos hacia la pausa entonces con ese recuerdo y volvemos con la crónica internacional. El ferry es
dramático.
Dramático.
Muy dramático. Y veamos a ver también cuánto ha avanzado o no el diálogo en Venezuela, porque se viene dando.
Volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Vamos actualizando Crónica Internacional esta mañana, 7:25, vamos con la historia del ferry, los equipos de rescate de Corea del Sur que reanudaron la búsqueda de los casi 300 desaparecidos que dejó ayer el naufragio de esta embarcación en la costa sureste del país, donde los sobrevivientes han denunciado que tripulantes del buque le pidieron a los pasajeros que permanecieran en sus lugares, y esto es lo que hizo perder a muchos viajeros un tiempo crucial para poder escapar y llegar hasta algún lugar para salvarse. Recordemos que la embarcación lo que hace es que se acuesta, digamos, por uno de sus, sobre uno de sus costados, y así se empieza a hundir. Si se quedaron en las piezas, significa que no alcanzaron a escapar, o por lo menos a movilizarse por los pasillos, al darse vuelta en el fondo en la embarcación, al quedar acostada en uno de sus costados. Los pasillos quedan, digamos, como murallas, no quedan, el piso queda como muralla, y por lo tanto no tienen por dónde arrancarse, les hace muy muy difícil, es mucho más complejo poder salir y avanzar dentro de la misma embarcación. Lo que decía uno o una de las personas rescatadas, que es el que básicamente la tripulación les pidió que no se movieran, pero luego el barco se inclinó y se hizo muy difícil salir. Sentí un gran golpe y el barco empezó de pronto a inclinarse. Algunos de mis amigos cayeron al suelo, nosotros saltamos al agua, nos rescataron. Tras elevar a 8 la cifra oficial de muertos, las autoridades reanudaron la búsqueda de cerca de 290 personas, pero el temor aquí fundamentalmente está dado en que muchas de estas personas hayan quedado atrapadas al interior, debajo del agua, y que por eso es que no hayamos visto a las personas salir por sus propios medios después de tantas horas. Ya han pasado 24 horas desde esta tragedia al menos, y es muy probable que el número importante de las víctimas ya haya muerto ahogada y haya quedado precisamente atrapado producto de la orden de que no se movieran de donde estaban.
La oposición y el gobierno venezolano, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, llevan ya 2 reuniones para intentar buscar una salida a la crisis, y se dice que hay algunos avances. Se acordó, por ejemplo, ampliar una comisión de la verdad para investigar los hechos de violencia de los últimos 2 meses, hechos de violencia que se han llevado cerca de 40 víctimas fatales en este caso, secuestros, y vimos recién, ¿verdad?, el de la periodista de Globovisión, que todavía no está totalmente aclarado. Se supone que fue un secuestro que puede haber tenido alguna motivación política, aunque no se ha despejado todavía la incógnita. Bueno, se habla de ampliar esta comisión de verdad para investigar la violencia, pero la decisión que tomó el gobierno de rechazar una propuesta de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, entre ellos el líder de la oposición, Leopoldo López, que era justamente una de las banderas de la oposición. Esta ley de amnistía generó bastantes resquemores en torno al proceso y, por lo tanto, también ha levantado algunas trabas. La Cancillería colombiana, que es garante o facilitadora de este proceso, dijo que hubo avances, destacó los logros de la ampliación de la Comisión de Verdad. Los miembros de esta comisión tienen que definirse en los próximos días, los van a definir las dos partes. Y hubo bastante insistencia discursiva, ¿eh? O sea, en las palabras se insistió mucho en rechazar cualquier manifestación de violencia y también se llamó el respeto a la Constitución, ambas bases para poder solucionar el problema que enfrenta Venezuela hoy día. Nicolás Maduro estuvo antenoche ante el público, bueno, lo hace muy seguido, ¿verdad? Y presentó una gorra con un bigote postizo incorporado a la gorra, y esta gorra se repartió entre los simpatizantes del gobierno en un acto en el que Maduro celebró su primer año de triunfo electoral sobre Enrique Capriles.
Oye, hay un artículo que hoy publica el diario de BBC que da cuenta de la historia de una mujer que despertó de la anestesia justo antes de la operación. La historia es increíble, porque básicamente ella tuvo una reacción del terror. Se llama Alexandra Bayrev, descubrió que estaba consciente con los ojos tapados, él tuvo ahí ese endotraqueal en su garganta y el equipo médico listo para abrirle el cuerpo, y el efecto de la anestesia había pasado y ella se despertó. A esta mujer de 36 años estaban a punto de practicarle una apendicectomía en un hospital en Inglaterra, el Royal Blackburn. Y todo el asunto, dice ella, fue aterrador. Yo estaba histérica de pánico, pero completamente incapacitada de hacer o decir algo. Pensé que me iba a morir. Esto es como escena de película o sueño recurrente, que uno se despierta pero que no logra reaccionar, y que, por ejemplo, lo están interviniendo quirúrgicamente, como ocurre en la mayoría de los casos. Cuando le pusieron la anestesia a esta mujer, quien es una enfermera psiquiátrica, le pidieron que hiciera una cuenta regresiva de días a cero y debió haberse quedado dormida en el proceso. Cuando despertó no se podía mover porque los fármacos la habían paralizado, pero sí podía escuchar al personal médico hablar de su tamaño y de su peso. Entonces sintió que alguien la ocultaba el abdomen y acto seguido sintió un aterrador pinchazo. En ese momento recibió una dosis de morfina que la dejó inconsciente hasta que despertó de la cirugía. La intervención fue exitosa, pero dejó secuelas evidentemente en su estado. Ella dice que intentó explicarle al personal lo que había pasado, pero sentí que me estaban dando largas y constantemente me daban información de errada. Cuando dice largas, que en el fondo la estaban como despachando, la estaban, digamos, dándole explicaciones y cortándola, cuando ella dice eso. Primero me dijeron que eran alucinaciones, después que hubo un problema con una de las máquinas, ella le diagnosticaron síndrome de estrés postraumático y ahora está, bueno, siendo tratada producto de esta tremenda pesadilla.
¿Te acuerdas cuando conté la otra vez la historia de, o una historia que venía de Norcorea, que decía que se iba a decretar que el corte de pelo oficial de los hombres era el del líder norcoreano? Bueno,
no lo olvidaremos jamás.
Resulta que ahora se generó un impas diplomático entre Inglaterra y Corea del Norte por un aviso que colocó una peluquería en Londres. Una peluquería que se llama Emma and M Hair Academy, que puso una foto de Kim Jong-un con su característico corte de pelo, ¿no es cierto? Con un texto que hacía referencia a... que hacía referencia al corte, diciendo, y que decía: mal día para tu pelo, entre signos de interrogación, haciendo referencia a la cabeza del señor, ¿verdad? 15% de descuento en todos los cortes masculinos en el mes de abril, decía el aviso promocional. O sea, si te ves así de feo, pasa y te hacemos un 15% de descuento y te cortamos el pelo. Bueno, esto fue hecho a partir de la noticia que yo recordaba, ¿verdad? Comentamos la otra vez, esto de que estaban siendo los norcoreanos forzados a cortarse el pelo de esta manera. Este local está en una zona del oeste de la ciudad, muy cerca de la embajada norcoreana. Entonces la foto llamó la atención de empleados de la embajada que en algún momento pasaron por ahí. Y esto levantó que Corea del Norte reclamara ante Inglaterra. Entraron, según contó uno de los peluqueros de la academia, dos hombres que aseguraron ser funcionarios norcoreanos, A principios de semana entraron al lugar y pidieron hablar con el gerente para cuestionar el aviso y pedirle que lo retiraran inmediatamente. El gerente los atendió y les dijo: miren, esto no es Corea del Norte, es Inglaterra, vivimos en democracia, así que lo siento mucho, pero van a tener que salir del salón y dejarnos trabajar tranquilos, en definitiva. Bueno, pero funcionarios de la embajada llevaron la queja a las autoridades de la Cancillería Británica, que tuvieron que intervenir, en definitiva, y aunque no hubo declaraciones del Foreign Office británico, se supo que se habló con ambas partes y el local ayer estaba cerrado y no había cartel con la foto del buen mozo, líder norcoreano.
No, es de alto impacto.
Notable. Ah, problemas con su pelo. Mal día para su pelo. Pase por aquí.
Es de comercial. Pero, ¿viste? Además, bueno.
¿Puedes? Ay, córtate un día así. No, peínate así, porque es que de repente si te... No, no te alcanza porque tenés muy largo a los lados.
Pero me puedo cortar, pues. En la misma peluquería contigo prendo. No, te decía, conversamos esto el otro día. Esa gente que va con la foto y dice: quiero irme igual a David Beckham, y lo dejan como el Murci Roja. ¿Te acordás?
Esa fue muy buena.
Ya, 7:34 de la mañana. A mí me dio algo de tristeza cuando la conocí. Esto se produjo antes de ayer, la muerte del ex cantante de Los Brincos, viudo de Rocío Dúrcal, un hombre que se llamaba Antonio Morales Barreto, a quien se le conocía como Junior, y que es autor de esta canción que estamos escuchando. Él murió a los 70 años, muy cerca de Madrid. Fue una figura conocida en España, que tuvo un par de éxitos muy, muy destacados, entre ellos esta canción que fue muy popular en los 70. Él nació en Manila, en Filipinas, y abandonó su país natal para trasladarse junto a su familia primero a Barcelona y después a Madrid. Y él fundó junto a Juan Pardo el mítico grupo de Los Brincos, y fue conocido por muchos como Los Beatles Españoles. Él después se lanzó como solista esta canción. Bueno, Juan y Junior en realidad eran los intérpretes de Perdóname, que tuvo incluso una versión en inglés que se llamaba Excuse Me.
Es como triste esta canción.
Sí, tremenda canción. Que además describe muy bien un cierto tipo de personalidad de las personas. Saludemos a nuestros auspiciadores. En Inmobiliaria Su Casa cuentas con departamentos para la inversión con una rentabilidad esperada de UF más 10%. Su Casa, auspiciador oficial del sueño de todos. Llama al 600-594-9494 o en sukasa.cl.
Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella y cárgalo en tu CMR, y al hacerlo te puedes llevar un iPad Air en 36 cuotas de $7,990.
Si tiene un patio tan grande y no sabe si hacer una cancha de golf o una de polo, es porque te va muy bien. Y a ti te puede ir igual de bien, uniendo tu empresa al éxito con De Fontana, líder en software ERP 100% web y único con factura electrónica integrada. Ingresa a www.defontana.com o llamando al 2599-1000. De Fontana, une tu empresa al éxito.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo. Con tu FP tú te mantienes informado sobre tus fondos, y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
PwC Chile cumple 100 años ininterrumpidos acompañándote en tus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. PwC.cl. Nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos con los titulares.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos, las 7 de la mañana con 40 minutos, y la única grande nuestra, Valentina González, está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Vale?
Bien, ¿y tú?
Excelente, pues.
Buenos días, Vale.
Buenos días.
Vamos con los titulares más importantes.
Hoy la restricción vehicular comenzará a regir en Valparaíso por la gran cantidad de vehículos que circulan en la zona luego del incendio. La medida afectará hoy a las patentes terminadas en 0, 1, 2, 3 y 4. Sebastián Chacana, un voluntario de 27 años que ayudaba a remover escombros en los cerros de Valparaíso, permanece hospitalizado. El joven fue aplastado por una muralla que se desplomó y permanece en estado grave. con amplio apoyo de la Cámara, fue aprobada la iniciativa que permitirá el voto de los chilenos desde el exterior. La extensión del sufragio entraría en vigencia a partir del 2017. Representantes de Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea se reunirán hoy en Ginebra para discutir la crisis ucraniana. Para presionar a Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea amenazaron con imponer mayores sanciones. El ejército de Nigeria logró liberar a 121 niñas que fueron secuestradas este martes en un ataque de un grupo armado a un internado. Los soldados continúan buscando a otras 8 escolares raptadas.
Gracias, Vale. Mira, hay un estudio que se hizo estudiando a las personas en la cama, pero cómo duermen, para que no vayan a pensar otra cosa, para saber si en el fondo son más o menos felices en pareja. Y lo que dice el estudio, bien interesante, por ejemplo, dice que el 42% de las parejas duerme dándose la espalda, el 31% mirándose mirándose en la misma dirección, por ejemplo, los dos dados vueltas hacia la izquierda o hacia la derecha, y solo el 4% mirándose entre ellos. El 34% duerme tocándose, el 2% lo hace a menos de 2,5 centímetros de distancia y el 2% por más de 76 centímetros. Las parejas que se quedan dormidas tocándose tienden a ser más felices si están cara a cara que si lo hacen en la posición de la cucharita, mirando los dos en la misma dirección o en direcciones opuestas. Y entre los que no se tocan, son más felices las parejas que miran en la misma dirección. Qué increíble, porque dice como van para el mismo camino.
Pregunta, ¿usaba la posición de la cucharita la investigación como término?
Sí.
¿Está no sé, validada científicamente?
No sé si usaba esa. Claro, qué buena pregunta, qué buena pregunta.
Pero la nombran no, así, pero no, pero ¿cómo dice cucharita
ahí? No, pero en la descripción.
Ah, es la información.
Que hace el diario ABC España, sí, habla de la cucharita.
Claro, habría que ver
internacional
el
entonces.
Sí.
Pensé que era de acá.
Internacional.
Las personas que se acurrucan en posición fetal tienen más posibilidades de convertirse en personas indecisas, sensibles y a las críticas, padecer ansiedad. Dormir con las piernas dobladas hacia arriba son conciliadores, proclives al compromiso y poco amigos de los radicalismos. La gente que duerme sobre su espalda tiende a ser seguro de sí mismo. Qué notable. Ahora, el que duerme con todas las anteriores, al día siguiente aparece acalambrado.
A un paso
de problema de personalidad múltiple.
A un paso del horóscopo, sí. Sí, toda la razón. Aries.
Ya.
Gracias, Vale.
Gracias, Vale.
Santiago va a estar hoy día con, dice la dirección meteorológica, una temperatura máxima que va a llegar hasta los, estoy actualizando aquí el pronóstico en la página web, dice 25 grados, va a estar con la velocidad parcial alta, 8,3 grados ahí a esta hora de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar, 9 grados a esta hora, 25 de máxima, nubosidad parcial alta también. En Concepción, la temperatura en estos momentos llega a los 10 grados, 18 de máxima, con escasa nubosidad. Y en Puerto Montt, hay 0 grados a esta hora, 14 de máxima, nublado y chubascos en la tarde.
Quiero recordarles que entre hoy y el domingo, desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, hay restricción vehicular en Valparaíso para todos los vehículos, con y sin sello verde. Esta no es una restricción por contaminación, el sello verde no corre, es por congestión, directamente por congestión, para poder facilitar el flujo de los vehículos que tienen que ir a colaborar en los cerros. Hoy y el sábado, jueves y sábado, del 0 al 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Viernes y domingo, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos son los dígitos para todo tipo de autos con y sin sello verde, insisto. Atención con lo que está pasando en la 5 Norte. Se dice que hay altísima congestión desde Lovalle hasta Carlos Valdovino. También hay congestión alta al norte por Américo Vespucio, desde los Orientales hasta Tobalaba. Supongo que este tramo incluye lo que nos está comentando un auditor por Twitter, que dice que es en la 5 Sur, desde la avenida El Parrón hacia el norte. Entiendo que sí está incluido en el tramo que estamos comentando.
Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
Vamos con novedades entre comillas, porque son varias de las cosas que estuvieron ocurriendo durante el día de ayer. Hay varias cosas que suceden en paralelo, Juan Manuel, cuando hablamos de las últimas catástrofes que han afectado al país. Desde luego, el Paraíso y el Norte corren por carriles paralelos. Para muchos corre con ventaja Valparaíso en el último tiempo. Yo creo que hay que ser un poco más comprensivo respecto de las razones que hay en eso. Desde luego, hay algunas que benefician a Valparaíso y perjudican a Iquique y que tienen que ver con la cercanía, con el centralismo, con la densidad poblacional también. Pero esas mismas razones también permiten explicar las urgencias que se generan ahí, la densidad de población en Valparaíso, la envergadura de la tragedia, la rapidez, ¿verdad?, con la que se propagó el fuego, la cantidad de víctimas fatales, la pérdida total y absoluta, no solamente de la casa, sino que también de lo que había adentro, y sumado a condiciones de pobreza extendidas, etcétera, etcétera, le colocaron probablemente una dosis de urgencia mayor a ojos de las personas. Al caso del Paraíso que al del norte. Creo que eso es absolutamente innegable. La distancia del norte afecta mucho. Lo menos poblado también afecta mucho. El tipo de desastre también influye. Así que yo creo que hay que colocar las cosas en la balanza. Lo que no hay que hacer es sacar al norte de la ecuación en la necesidad, ¿verdad?, de las políticas públicas o de las decisiones de carácter público que haya que ir tomando para sacar adelante a las zonas afectadas, fundamentalmente Alto Hospicio, que es, si uno quiere buscar un equivalente, Alto Hospicio es lo más parecido a Valparaíso en términos del impacto, porque es ahí donde quedaron mil y tantas casas destruidas, es ahí donde se va a tener que reconstruir, es ahí donde están los mayores focos de pobreza. Entonces, una cosa me parece es no olvidar el norte, no olvidar el norte, pero sí creo que las diferencias son explicables, hay razones y son comprensibles en definitiva, lo que no quita que la situación del norte tenga que seguir siendo atendida. Esa es una de las discusiones que se está dando. Otra, hay otras dos que son las decisiones de corto plazo, o sea, de aquí a 2-3 días más, las de mediano y las de largo plazo, que ya tienen que ver con la reubicación de las personas, con la reconstrucción y con las ayudas un poquitito más mirando hacia el futuro que exactamente hacia el presente. Y ahí, en las del corto plazo, yo creo que se está avanzando con bastante claridad, Juan Manuel, en la entrega de los bonos, en las decisiones de cuándo se entra o no se entra a clase, en la investigación policial o criminalística que se está haciendo para llegar a determinar exactamente las causas del incendio, en la entrega de la ayuda, en la organización o en la toma de decisiones como la restricción vehicular, cómo pedir a la gente que no vaya, etcétera. Pero el otro debate, yo lo veo todavía un poquitito nervioso. Hoy día se va a conocer el nombre del delegado presidencial, una figura que genera bastantes dudas. Va a ser bien importante conocer ese nombre, Juan Manuel, porque está verdad lo que tú decías ayer en el Hablemos en Off. Esto de que si es una persona de Santiago que no conoce exactamente la realidad de la zona, es un problema. Si es una persona estrictamente de la zona, puede obedecer a claves más de interés local, guión político, electoral, ¿verdad? Lo que también es una complicación. Entonces, es un perfil súper complejo. Primero, el perfil es complicado, la labor es complicada y las atribuciones que tiene al final del día son repoca. Entonces, nunca han sido efectivas las figuras, claro, de los delegados presidenciales. Ahora, esperemos conocer el nombre. Esto no se trata de prejuzgar a nada ni a nadie. Esperemos conocer el nombre y cuáles son las atribuciones con las que se va a instalar esta figura para poder hacer ya un diagnóstico más definitivo y ver también en unos pocos días cuáles son los pasos que comienza a dar. Porque aquí va a ser súper importante tomar la decisión de seguir adelante con la determinación de no reubicar a la gente en los mismos lugares. Ayer hablábamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quien insistía en este punto, insistió en que ellos, cuando se quemó el Cerro La Cruz, le dijeron a quien los pudo y los quiso escuchar que no volvieran a dejar que la gente se instalara ahí porque se iban a volver a quemar. Bueno, dicho y hecho, pidió de hecho el comandante que ser escuchado cuando se inicie la discusión respecto a la reconstrucción.
Bueno, empieza a partir de ahora entonces la cuenta regresiva para conocer ese nombre y mientras tanto empezar a definir también cuestiones que son clave, porque ese nombre será el que encabezará la determinación de cómo se va a reconstruir, dónde se va a reconstruir, porque las viviendas de emergencia hay que empezar a instalarlas ya. No pueden mantenerse las personas en los albergues permanentemente o a la espera de que tengan una solución definitiva. Mientras tanto hay que trasladarlas a algún lugar y la pregunta es: ¿qué va a ocurrir con las personas cuando éstas quieran reconstruir en su mismo lugar? Yo esta mañana escuchaba en una radio, creo que era la radio ADN, bien temprano, mostraban declaraciones del día de ayer de algunos de los afectados que decían: estamos aquí esperando que nos traiga la media agua. La gente está en su propio lugar esperando que le lleven hasta allá la solución de las media aguas y o de las viviendas de emergencia, como quiera que estas sean, pero es muy probable que el mismo municipio no resuelva instalarlas en ese lugar, sino que busque un paño alternativo donde ubicar grupos de 50, 60, 40, no lo tengo tan claro, pero no necesariamente construir en ese mismo lugar, porque además con una vivienda de emergencia el riesgo de que se vuelva a generar un incendio es muy alto, son casas que tienen un material altamente inflamable. Puesto en esta dimensión, en esta perspectiva, el desafío para esa autoridad va a ser doble. Primero, discutir sobre cómo instalarla y dónde instalar las viviendas de emergencia, y luego cuál será la solución definitiva. Una solución que no solamente pasa por la discusión sobre el evitar el gueto, que era lo que teníamos en los cerros, sino que además, cómo mejorar la institucionalidad que funciona en Valparaíso, porque Valparaíso tiene hartos otros problemas. Yo ayer lo comentamos con el Quique Mujica y con Nicolás Vergara. Están abandonados los espacios públicos también en Valparaíso. Esto no es solamente lo que ocurrió con las casas. Tiene que ver también con los espacios públicos, tiene que ver con las plazas, tiene que ver con calles, tiene que ver con el plan de Valparaíso también, que cada vez está quedando más sucio. Bueno, lo conversamos con Agustín Esquella a comienzo de semana también, y esto refleja un problema que es de otra índole. Ya no es la pobreza oculta sobre los cerros, sino que es la pobreza visible a vista y paciencia de los parlamentarios que están ahí, de los ministros que viajan de Santiago a Valparaíso a defender proyectos de ley, de los representantes de las empresas que trabajan con el puerto, y aún así Valparaíso pareciera ir quedando siempre marginado. Esta va a ser una discusión de largo aliento, que no desfallezcamos en esta discusión, porque el problema va a ser más largo de resolver de lo que inicialmente uno podría haber imaginado, pero el cómo brindemos la solución va a marcar una diferencia. Y ojo, porque esto va a servir de ejemplo también para saber cómo reaccionar frente a otra catástrofe. Las catástrofes lamentablemente acompañan siempre a Chile, ya sean inundaciones, volcanes o terremotos o tsunamis o incendios, aluviones, en fin. Es como, o sea, estamos fijando un estándar de reacciones. Michel Deler decía el otro día, Connie, Chile, un país donde concentra el 43% de toda la energía sísmica que se libera en el mundo, pareciera haber aprendido la lección de cómo reaccionar frente a los terremotos y a los tsunamis. Pero parece que para las otras emergencias no hemos aprendido nada todavía. Es decir, tenemos uno de los cuerpos de bomberos más profesionalizados del mundo, pero a nivel de la institucionalidad, digamos, si se quiere, total, política, de los otros organismos, nos falta mucho para saber cómo reaccionar. O sea, no teníamos completamente preparados aviones y helicópteros, y tuvimos que traerlos de otro. Y a pesar de que reaccionamos rápido, no fue lo suficientemente rápido.
Ayer hubo, solo para terminar, porque nos queda un par de minutos, intervención del ministro de Hacienda, del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, en la Comisión de Educación de la Cámara. No es la primera, pero en este caso, fíjate, a diferencia de la intervención anterior, hubo bastantes más definiciones de las que Eizaguirre había entregado en el pasado, que son bien importantes para el debate. Desde luego insistió, ¿verdad?, en que es súper importante evitar una competitividad espuria, y en eso la selección, el lucro y el copago. La frase textual es, la reproduce el Mercurio hoy día, dice: es muy importante evitar que mediante competitividad espuria como la selección, lucro y copago se termine timando a las familias para que escojan una alternativa que no es un mejor proyecto educacional. En definitiva, alegó la falta de pluralismo, la libertad de pensamiento, que es algo que también se opone a la mera idea de la universidad. Habló de la limitación para abrir colegios, de la regulación de la oferta de carreras, del pluralismo de las instituciones, y eso una aclaración importante, interesante, respecto de los alcances del lucro. Nosotros hemos dicho mil veces acá que la discusión respecto del lucro debiera partir por una buena definición del lucro. Aquí nadie se ha puesto de acuerdo para definir lo que es el lucro, que está definido en el diccionario, ¿no es cierto?, pero políticamente significa cualquier cosa el lucro, como me parece que comenzó a pasar lo mismo con la desigualdad ayer. No logré entender, me desconcerté y llegué a la conclusión de que se había simplemente ya el concepto de la desigualdad daba para todo, cuando el diputado Esquella de la UDI, para justificar el rechazo al voto de los chilenos en el exterior, dijo que era una medida que lo único que hacía era provocar mayor desigualdad. No sé, parece que yo no entiendo lo mismo por desigualdad que el diputado Esquella. Pero no me quiero ir del tema del lucro, Porque lo que hizo Izaguirre ayer fue decir que se van a considerar en el proyecto que se va a enviar para precisar, ¿verdad?, los alcances del lucro, si se van a considerar aspectos como la remuneración a la gestión o también la inversión, o sea, la retribución a la inversión. No, dejó también clarísimo que aquí el mundo de las universidades y el mundo de la educación escolar está abierto para el sector privado y para el sector público, y que en el caso del sector privado dice que cuando decimos fin del lucro, se está entendiendo que cualquier gestión educacional requiere remuneración a la gestión, y eso es obvio, dijo Izaguirre ayer. En lo que cualquier empresa es una remuneración a la gerencia versus lo que es una repartición de utilidades a un inversionista pasivo, que nada tiene que ver con la gestión de la empresa. Lo segundo, la repartición de utilidades a un inversionista pasivo, lo que significa en la definición económica de lucro, dijo el ministro, y eso es lo que vamos a prohibir. Dijo que la evidencia internacional apuntaba a que el lucro era un mal incentivo a la hora de atraer gestores a la educación. Interesante la precisión que se hace, porque aquí muchas veces se dijo, bueno, pero alguien que invierte para instalar un colegio no merece que se lo retribuya. Bueno, lo que aclara Izaguirre es que sí, eso es lógico, y lo que aquí no se va a, lo que va a estar prohibido es que inversionistas pasivos, es decir, alguien que no tenga nada que ver con la gestión inicial ni posterior del establecimiento X, universidad o colegio, que esas personas se lleven repartición de utilidades sin tener nada que ver con la gestión.
Ya, nos vamos. 7:57 de la mañana. Terminamos por ahora, pero vienen las noticias en Duna y luego comenzamos Hablemos de NOF. Parte del análisis que continúa aquí en la 89.7. Buenos días.
Buenos días.